Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La agenda política de este martes tiene una cita importante con la visita a Canarias de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que hoy conocerá in situ algunos de los recursos de acogida de migrantes en la isla de Tenerife. Según ha informado el ministerio, en concreto la ministra conocerá a las personas migrantes, conversará con los trabajadores de las entidades colaboradoras y a partir de las 11 mantendrá un encuentro con el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo. Esta visita llega después de que el titular de Interior, Grande Marlaska, en una entrevista concedida al diario La Vanguardia, haya vuelto a presumir de la gestión en el caso de la crisis migratoria y haya anunciado nuevos mecanismos, dice, en determinadas zonas de España.
España es un modelo de gestión de la migración en Europa. Habrá algún elemento, como son los procedimientos de protección internacional en frontera, donde tendremos que establecer mecanismos más amplios en determinadas zonas de España.
Estas palabras han sido recibidas con bastante escepticismo desde Canarias y, por ejemplo, el secretario del Comité de Salvamento Marítimo, Ismael Furió, ha confesado en COPE que no espera demasiado de esta reunión.
La verdad es que esperamos bien poco porque tampoco han mostrado mucho interés en hablar con los principales actores ni plantearse qué necesidades surgen en las zonas donde están llegando personas migrantes. O sea, que muy poco porque realmente no se nos ha tenido en cuenta en esta situación.
La realidad es que las cifras hablan por sí solas. Canarias ha cerrado un 2023 de récord con casi 41.000 migrantes que han llegado a las islas. La cifra más alta desde que se tienen registros y superando ampliamente la crisis de los cayucos del año 2006. Por cierto, los últimos en llegar en las últimas horas en tres embarcaciones. Una a Las Galletas en la isla de Tenerife con 32 migrantes a bordo. Otra ha llegado al puerto de La Restinga, en la isla de Hierro, con 57. Y también esta madrugada ha llegado una nueva embarcación, una patera algo más pequeña, con solo 3 migrantes magrebíes. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Aquí estoy de vuelta, todavía digiriendo los turrones, pero con todo el equipo, claro que sí, vamos a repasar las claves informativas que nos deja la mañana de este martes. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Por cierto, Ismael Furió también denunció las condiciones en las que se encuentra Salvamento Marítimo, que necesitaría de otra embarcación para poder prestar un mejor servicio, que recordemos, ahora mismo sus trabajadores están haciendo guardias de hasta 24 horas para rescatar a todos los migrantes que llegan a nuestras costas. Estas son las peticiones que reclamaría Furió para mejorar la eficiencia.
Pediríamos una tercera tripulación que realmente permitiera una ocupación y una eficiencia y, por otro lado, contar con unos medios, es decir, con unas embarcaciones renovadas y unas instalaciones que nos permitieran desempeñar nuestro trabajo con seguridad y, sobre todo, con eficiencia.
Cambiando de tema, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tiene previsto abrir en este mes de enero 29 nuevas aulas en todo el archipiélago, que irán destinadas a 522 niños de entre 2 y 3 años para este curso escolar. Concretamente, Tenerife será la isla más beneficiada, al menos de momento, ya que abrirán 10 nuevas aulas el próximo lunes 8. El consejero de Educación, Poli Suárez, comentó cómo será la apertura e incluso adelantó que seguirán trabajando para aumentar la cifra durante el próximo año lectivo.
El próximo 8 de enero entrarán en funcionamiento 19 y a partir del 15 de enero otras 10 más, con lo que daríamos entrada pues casi a 600 niños y niñas que tenían previsto su inicio de curso escolar el pasado mes de septiembre. A partir de ahí ya también seguimos en la elaboración de esa estrategia, de esa puesta en marcha de nuevas aulas de 2-3 años para el curso 2024-2025. Es un compromiso de la consejería, es un compromiso además también del propio gobierno de Canarias.
Como bien sabes, Guillermo, siguen las quejas de los pasajeros del aeropuerto Reina Sofía, que ha vuelto a tener colas durante este fin de semana. En esta ocasión ha sido Javier Cabrera, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Sin embargo, esta vez ha dirigido sus palabras hacia el Cabildo Insular, al que ha premiado a que acabe pronto los proyectos que tiene presupuestados para poner fin al caos circulatorio.
Hay que sacar a licitación de manera urgente las obras que están ya proyectadas, que se encuentran ya en esa situación, que además hay varias que se encuentran con los proyectos terminados o cuasi terminados, con lo cual hay que iniciar de inmediato los trabajos, porque todos sabemos que bueno, que cuanto antes se empiece, antes se acaba, ¿no? Y empiece a ver si encontramos una solución más o menos cercana a esa terrible jaqueca que todos padecemos, que se llama atasco y colapso circulatorio.
En una misma línea se muestra Montse Fernández, la presidenta de la Asociación del Taxi de Granadilla. En los micrófonos de este programa nos llegó a comentar que un servicio que antes tardaba 20 minutos ahora se realiza en hora y media debido a los constantes atascos en la autopista del sur y que es sin duda el gran problema a resolver.
Que entre los taxis de fuera, nosotros mismos los gestionamos, que entren, carguen y salgan cargados. Que los clientes después están una hora en la autopista, bueno, pero por lo menos hemos gestionado de nuestra parte que no sea la hora de la autopista más otra hora tirados en el aeropuerto. Pero estos son, lo que decimos, momentos puntuales de accidentes, de que la autopista se colapse. Porque si vamos un sábado y un domingo, no nos pasa. Los sábados y los domingos trabajamos de maravilla. No tenemos ningún problema en la autopista, se saca el trabajo se saca perfectamente.
La presidenta también lamenta que se haya puesto el foco en el sector del taxi cuando es evidente que se necesitan obras en la Tenerife 1.
Muy bien, gracias Brian. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Junio será la cita con Barantini con el Tenerife Music Festival. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Después, en la segunda hora, nos va a visitar aquí en nuestros estudios la concejal delegada de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, con la cual vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas que son actualidad también, por supuesto, en la capital tinerfeña. Por eso escuchamos hoy a Marc Anthony, que va a ser el cabeza de cartel de este Tenerife Music Festival, que empieza como una apuesta clara por traer cada año a la capital tinerfeña a, bueno, pues a cantantes de primera fila internacional, y creo que desde luego es una gestión que aplaudimos los que nos gusta la música en directo. Este año, además de Marc Anthony, va a estar De La Porte, va a estar Efecto Pasillo, va a estar La Oreja de Van Gogh, Rosalén, en fin, un montón de artistas. 6-10-10-80-11 en esta central de WhatsApp, ya lo saben, para que participen, interactúen en tiempo real con nosotros. Siempre pueden estar en contacto con nosotros a través de Twitter, somos cope-tenerife, la web, por supuesto, en la web de COPE tienen toda la información, como siempre también en nuestro apartado regional, y en el WhatsApp, en el 6-10-10-80-11, pues hablamos con ustedes, claro que sí, a lo largo de las 2 horas de programa. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido a
Muchas
su casa.
Muchas gracias. Bueno, han sido unos días, ¿no?
Bueno, pero se le ha echado de menos, caramba.
Pues te lo agradezco, claro que sí. ¿Cómo ha pasado el fin de año?
Tranquila, bien. Tranquila.
Estupendo. Bueno, pues vamos con el santo de la Iglesia Católica,
Hoy
Maricruz.
Hoy se celebra Santa Genoveva, patrona de París.
Ah, no sabía que era patrona de París.
Sí. San Antero y San Atanasio.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. También a el actor norteamericano Cuba Gooding Jr., que cumple 56 años, ganó ya hace unos cuantos años, recuerdan, el Oscar al mejor actor secundario por aquella película de Jerry Maguire, la protagonizada por Tom Hanks. Y Paz Vega, también actriz española, que cumple hoy 48 añitos, empezando el año. ¿Qué frase del día me has elegido?
Pues mira,
Michael,
tengo una frase muy curiosa, porque es de Kissinger.
¿De Kissinger?
Kissinger acaba de fallecer con 100 años, ¿eh? Sí, con 100 años.
Hace unos
y esta
días.
Frase, estaba leyendo un libro sobre su biografía y dijo esta frase, pero hace muchos años.
Sí.
Los impuestos crecen sin lluvia.
Los impuestos crecen sin lluvia. Adiós, hombre.
Pero lo dijo hace muchísimos años.
Sí. Que se lo diga ahora, sobre todo la España peninsular, que sube el IVA. A nosotros no, porque tenemos el IIC, pero bueno. Pero van a subir también algunos impuestos. Muy bien, gracias Maricruz. Estamos con un soleado día hoy en la capital tenerfeña.
Otro más, otro más. Días preciosos.
Yo no recuerdo unas navidades tan cálidas como estas que estamos
teniendo.
Tan
seguidos los días sin nada de viento.
Sí, sí.
Días preciosos, la marechada.
Es que el invierno es que casi ni lo hemos tocado, francamente.
No. O sea... el invierno fue un jueves.
Sí. Casi fue un jueves, efectivamente. 10:15, hacemos una primera pausita. Lo que sí hay, aunque no hay mucho frío, sí hay virus respiratorios, ¿eh? Y de eso vamos a hablar a vuelta de mensajes, que está media Canarias con algún tipo de virus. Venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo, es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lizer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lizer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lizer.es.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 euros. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Estas fiestas, no compres al tuntún. No caigas en la tuntunitis. Haz un presupuesto, compara precios y calidad y no renuncies a tus derechos. Piensa que cuanto más compres cosas innecesarias, menos sostenible serás. Campaña de consumo responsable de Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
COPE Tenerife.
10:19, vamos con nuestra noticia del día con Quirón Salud.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Noticia del día que además tiene que ver hoy con la salud, porque lo estamos viendo, lo estamos palpando. Todos tenemos algún conocido, amigo, familiar que está estos días pues con algún virus de tipo respiratorio, con gripe, ya sea la gripe tradicional, con COVID, con también los niños el virus respiratorio sincitial. Bueno, está en boca de todos, evidentemente. Claro, yo decía ahora al principio del programa que estamos teniendo unas temperaturas realmente benignas para lo que suele ser el mes de diciembre y para lo que suele ser el comienzo de año. Y normalmente asociamos el pico más alto, que es lo que tenemos ahora mismo, porque estamos en el pico más alto de esta oleada de estos virus respiratorios, pues a la bajada de temperaturas. Una bajada de temperaturas que no termina de producirse, por lo menos en Canarias. De todo esto me gustaría hablar con Antonio Sierra, que es catedrático de microbiología y medicina preventiva. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y feliz año.
Igualmente, Antonio. ¿No debemos sorprendernos o sí había cuenta de estas temperaturas benignas, de este pico tan alto que tenemos en estos momentos, de la incidencia de estos virus, le hace COVID, le hace gripe, etcétera, Antonio?
No, esto forma parte de la normalidad, matizada en este caso por una serie de hechos que tienen que ver desde los años que hemos estado con la pandemia. Y realmente lo que ocurre en este periodo, que es lo que llamamos la onda epidémica estacional para gripe, es que los virus respiratorios, los que producen lo que llamamos infecciones respiratorias agudas, las IRAs, que se están controlando y que están en esta época muy en aumento, evidentemente, más que al propia temperatura en sí, es al cambio estacional el que provoca, y no sabemos muy bien por qué, el que se concentre en esta época invernal, a veces precedida por un poco el otoño, pero que es normal, y por lo tanto, aunque sean venidos, hay diferencias. De hecho, todas las comunidades españolas tenemos el brote de gripe en la misma época, y la diferencia de temperaturas que se produce en un Salamanca con la que se produce en Tenerife, por tanto, es el cambio estacional. Produce, evidentemente, y ahora se da una circunstancia muy particular. Cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas, hablamos de muchos cuadros respiratorios de distinta intensidad, de levedad, gravedad, alta, que están producidos por más de 200 virus respiratorios. Hay algunas bacterias, pero son los virus respiratorios. Y dentro de los virus respiratorios nos concentramos básicamente en los de la gripe, los virus influenza que producen la gripe, los de COVID-19, los coronavirus que lo producen, el respiratorio sincitial, que es especialmente peligroso históricamente y actualmente sigue para niños, sobre todo niños menores de 2 años, muy intensos lactantes, y luego un sinfín de virus respiratorios que producen cuadros catarrales, lo que llamamos resfriado común, pero se forma una mezcla de signos y síntomas básicamente respiratorios y de mialgias y quebrantamientos, y lo que tenemos que saber es que los más intensos suelen estar relacionados con la gripe, en algunos casos con el COVID-19, sí. Pero ahora tenemos lo que circula de COVID-19, no es más agresivo, es más transmisible, aunque en la transmisión de este brote estacional, la gripe es la que está más fuerte, fluctúa el coronavirus y está también un poco estancado en este momento, afortunadamente, pero es normal y vamos a ir a más. Sí. Vamos, las predicciones hechas científicamente es que tendríamos que ir a más. Luego a veces esto nos pasa como con el clima, que pega un cambio, pero quiero decir, vamos a ir a más, porque el brote estacional, la onda epidémica invernal, es sobre todo lo que es el invierno. A veces precedida un poco como en el otoño, como este año ya hemos tenido casos, pero va a ser el invierno. Por lo tanto, el mes más fuerte, donde normalmente se llega al pico de esa onda, es el mes de enero, para luego normalmente bajar febrero. Por lo tanto, sí, tenemos más infecciones respiratorias agudas, hay sobre todo más gripe, también hemos aumentado el coronavirus, pero de todas formas veníamos de una situación mucho mejor, sí, después de la pandemia.
Antonio, centrémonos un poco en ese virus de la gripe A o influenza A, o no sé cuál es el término técnico exactamente, pero que es el que parece que está haciendo más daño, ¿no? ¿Por qué este año, sobre todo, dura más y está teniendo consecuencias un poco más agresivas? ¿Qué es lo que se pregunta mucha gente?
Pues sí, la respuesta es clara. Primero, Los virus influenza son virus A, B, C. En el seres humanos son prácticamente el A y el B, el C es excepcional. Y el virus A es el que en estos momentos está más diseminado en nuestra población. El H1N1 y el H3N2, pero también tenemos. Pero sobre todo es el H1N1. Entonces, estos virus, ¿qué ha pasado con ellos? La pandemia, y nos remontamos al mes de enero del año 2020 y los años posteriores que siguieron, ha significado confinamiento, aislamiento, mascarillas y sobre todo vacunación, aunque esto no afecta, digamos, a la gripe, de la que sí hay que vacunarse también. Entonces, ha habido un vacío de gripe que lo hemos tenido en las temporadas anteriores. La gripe, prácticamente hubo dos temporadas en plena pandemia que casi no se detectaban, porque al suprimirse los contactos por confinamiento, distancia social, aislamiento, mascarillas y demás, se produjo un vacío de virus circulantes. ¿Y qué ha pasado? Que claro, yo acumulo población que no ha estado expuesta a los virus gripales en estos dos años anteriores, dos años y pico, y que ahora el virus se disemina con gran facilidad en el periodo estacional que le corresponde, que es este. Pero es un problema, hemos pasado de no tener casi gripe en temporadas anteriores en relación con la pandemia a tener. De todas formas, todos han aumentado. El COVID, aparte de las medidas de confinamiento, disminuyó. Tuvo mucha importancia también todas la vacunación, fundamental. Entonces, por eso, en este repunte es esperable, es lógico, que es que el vacío de la gripe ha durado lo que ha durado y ahora se ha encontrado para difundirse.
Claro, pero yo le voy a hacer una pregunta, Antonio. Es decir, vamos, yo le puedo contar. Yo tengo varios casos cercanos de amigos, de conocidos, etcétera, que sin necesitar un ingreso hospitalario, eso es un dato importante, no necesitar un ingreso hospitalario, pero sí que lo han pasado realmente mal, con fiebres altas, con un proceso respiratorio bastante, bueno, molesto, vamos a decir así. Repito, sin necesitar un ingreso hospitalario, hablamos de gente que no tiene patologías, a lo mejor, gente que no entra de esos grupos de riesgo.
No,
¿ustedes en este momento recomendarían a la población, aunque no sea de un grupo de riesgo, que se vacune para evitar ese tipo de situaciones? ¿O no hay vacunas suficientes para todo el mundo?
Hombre, yo la cifra que oigo que ha recibido nuestra consejería son 300.000, evidentemente. Somos una población de 2.200.000+, pero esto va dirigido sobre todo a los de riesgo. Yo le diré, primero le diré, estos cuadros, las infecciones respiratorias que definimos como IRAS, aparecen en algunos casos IRA con G al final grave, que son los casos que se hospitalizan en planta o en UCI. Pero tanto hay pacientes de gripe y de coronavirus, sobre todo porque los otros virus respiratorios son más virus catalanes, sobre todo, que tienen cuadros a domicilio intensísimos y fuertes de gripe o de la infección respiratoria. Y quiero decirle que sí, con fiebre muy alta, con un quebrantamiento y que dura unos días. Y que no llega a ser hospitalizado porque se entiende que no está en riesgo, pero que es muy fuerte y que, bueno, además los fármacos antigripales que hay, se acordarán cuando la pandemia de gripe, solo son eficaces cuando se aplican en las primeras 24 o 36 horas de enfermedad. Pero cuando comienza la gripe, es decir, todavía no es tan intensa como para pensar en el diagnóstico. Pero dicho esto, hay que vacunarse. Aparte de los grupos de riesgo que se han incrementado para vacunarse mucho este año, y que incluso habrá visto que incluimos los menores de 6 meses a 5 años, sí. Es decir, a mí, a los que están en riesgo, digamos, y que por edad o por enfermedades, por su vulnerabilidad, a mí, a la pregunta de mi, que me hacen personas que no están incluidas en el señor, ¿me vacuno de gripe? Y yo les digo, yo en tu caso sí me lo haría, aunque no seas un enfermo, no tengas edad, porque es que la gripe, y está bien que lo hayan recordado, es decir, no es como el catarro, en ocasiones ocasiona cuadros intensísimos que no llegan a ser hospitalizados, pero que yo me acordaré siempre de la única gripe fuerte, porque confundimos mucho, que fue la del 68, que yo venía de Francia, y donde al llegar a España tuve y pasé los peores días de mi vida, digamos, de salud, con lo cual sí. Y la recomendación es la vacuna a los que no son de grupos de vacunas, se puede adquirir en farmacias, es un precio accesible, y por lo tanto sí. Bien. Y porque es que vamos a tener un mes de enero lo previsible, pues duro, pero normal, quiero decir, normal, y como he dicho, matizado en esta ocasión, porque la pandemia nos dejó sin gripe prácticamente por las medidas que tomamos.
Claro. De todas formas, Antonio, una última cuestión. ¿Estamos siendo responsables, tal y como usted lo ve, con la situación que tenemos ahora, con el pico que tenemos ahora y con lo que nos dice que se avecina en enero, estamos siendo responsables en el uso de las mascarillas, o habría que volver un poquito más al uso de la mascarilla habida cuenta de la situación que tenemos?
No estamos siendo, digamos, lo sabrá, siendo responsables. Y precisamente lo que Daun siempre ha dicho, más que la obligatoriedad, es la responsabilidad en su uso. Y las mascarillas, cualquiera que tenga un cuadro, le haga el test o no se lo haga, un cuadro respiratorio, es decir, debe utilizar mascarilla en su domicilio, en su lugar de trabajo, es decir, en sitios donde no guarde distancias, y por lo tanto la mascarilla es muy necesaria y para protegernos de esa transmisión que se puede sentir. Y todo el que tenga un cuadro catarral, que no sabemos si es, puede ser gripe, pero sobre todo si son cuadros intensos, uso de mascarilla para establecer una barrera frente a las personas sanas de su entorno que pueden estar vulnerables.
Muy bien. Para eso lo escucha la gente, porque yo me he tropezado estos días con mucha gente tosiendo con un claro cuadro de catarral y que va por la vida sin mascarilla. Pero bueno, hay algunos que no se lo meten en la cabeza, francamente.
Y claro, pero luego se ha aumentado, que todavía no es lo que fue, los ingresos que tenemos por infecciones respiratorias agudas, que son gripe y particularmente COVID, en nuestros hospitales, con lo cual que no se confíen, porque, y aparte que es un uso responsable, si yo tengo un cuadro respiratorio, puedo contagiarse a la gente que van a sucumbir.
Claro. Muy bien, don Antonio Sierra, catedrático de microbiología y medicina preventiva. Muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. Gracias, de verdad, un saludo.
Encantado de estar y un abrazo y feliz año.
Un abrazo, igualmente. 10:32, ha sido nuestra noticia del día, con Quirón Salud.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
Asador Goshoa en el Sur. Carnes, mariscos y pescados premium con las elaboraciones del chef Fito Sacramento y los vinos más exclusivos. Goshoa, tu lugar para la celebración más especial. En Residencial El Camisón, Playa de las Américas. Reserva online en asadorgoshoa.com. Asador Goshoa te desea felices fiestas.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y, bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Camíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname.
10:38, vamos a nuestro tiempo de análisis de los martes. De momento creo que está nuestro compañero Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás? Feliz año, amigo. ¿Cómo has pasado ese fin de año?
Muchas felicidades a ti, a la audiencia. Bueno, pues ya con los ojos puestos en casi en el carnaval. Sí. Primero vamos a hacer un alto, que vienen los Reyes Magos.
La felicitación de Humberto, ya se los digo yo, era feliz Navidad y próspero carnaval, porque el carnaval ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. O sea, está claro, ¿no?
Ya se palpa. Date cuenta que el día 12... viernes 12 de enero es el sorteo inaugural de carnaval, en donde se va a proceder a conocer el orden de las candidatas adultas, infantiles y de mayores que van a protagonizar las galas a partir ya de la recta final de ese mes de enero. Y el jueves 18 de enero estamos hablando del primer concurso que se va a celebrar en el recinto ferial de Santa Cruz y que corresponde a las murgas infantiles.
Oye, tú que eres referente de la información carnavalera, Humberto, ¿qué sensaciones tienes de cara a la fiesta este año con ese cambio fundamental, la dirección artística, sobre todo las galas, etcétera, que un poco qué prevés que puede pasar?
Yo creo que estamos ante un año de sorpresas. Creo que la sorpresa conlleva también la parte no de inexperiencia, porque tenemos a un concejal que viene con facultades de dirección artística. Quiero decir, Javier Caraballero está curtido desde hace pues 7-8 años en el mundo del espectáculo, vinculado, estuvo con el equipo de Enrique Camacho y en 3 ediciones, nada más y nada menos, pues fue el autor del escenario que se instaló en el recinto ferial. Eso le da crédito para conocer cómo se manejan los tiempos, que es el gran inconveniente. Aquí ahora mismo estamos ante una edición que se adelanta una semana respecto al año pasado. Siempre la pregunta es, oye, pero ¿y por qué el carnaval se adelanta? Bueno, esto viene marcado por el tema del calendario de las lunas, ¿no? O sea, nosotros no tenemos una fecha fija que digas tú, pues el día 19 de marzo, tipo falla, aquí se celebra pues la fiesta. No, nada. Nosotros dependemos de lo que es como marca la tradición, ¿no?
Calendario lunar, bueno, el martes de carnaval es el día que es, el miércoles de ceniza es el día que es y ya está. No hay que darle más vueltas al asunto.
Nada más, o sea, todo lo demás no dejan de ser sino meras lamentaciones para, bueno, pues alimentar los debates y decir, oye, que si el carnaval lo tenemos que poner una fecha fija o no fija. La realidad es que ya, en base precisamente a ese calendario lunar, nosotros podríamos pues hasta establecer cuándo es el carnaval en el año 2072. Que no es un tema de previsión. Otra cosa diferente es que estamos, como comentabas antes, ante una edición que no solo ya es madrugadora, sino que es de estreno, precisamente con Javier Caraballero al frente de la Consejería de Fiestas, y eso además conlleva una toma de decisiones que pues se traduce pues en Jeff Meléndez como el responsable artístico de la gala inaugural y de la gala de la principal, por decirlo de una forma, que es la de la reina la elección de la reina del carnaval, ¿no? Y se completa con la incorporación de Dani Pajés, que en este caso pues es conocido en el carnaval por su faceta como diseñador, y en esta oportunidad suma pues la responsabilidad de la gala de los niños y de la gala de los mayores. Esto viene a ser un poco la tarjeta de presentación artística. Luego lo que vamos a ver en el escenario es obra y gracia de pues un ilustrador como es Narem Emelian, que ha ganado en el concurso del cartel anunciador del carnaval en las últimas ediciones, en 2 oportunidades en concreto, y que se estrena con la responsabilidad de hacer este decorado, que no nada tiene que ver con lo del concurso, sino que aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, la organización ha encontrado a un artista que puede tener pues ese calado y sobre todo ese recorrido como autor de escenario, y a él se le ha encomendado esta responsabilidad. Más allá de eso, que tenemos tenemos un corre-corre terrible. O sea, a esta fecha, hoy a las 2 de la tarde va a haber un consejo extraordinario del organismo autónomo de fiestas para facultar al concejal de fiestas, a Javier Caraballero, para que liquide expedientes como por ejemplo la escenografía del carnaval. Y es que en los últimos años se nos ha atravesado por aquello de los precios, que no se ajusta a lo que se sale de concurso, a lo que las empresas constructoras están interesadas, y entonces nos encontramos a que el primer concurso queda desierto, se tiene que ir a un segundo proceso negociado sin publicidad.
Sí, pero se nos echa la feña encima con ese asunto, porque estamos a 2 de enero.
Vamos a ver, oficialmente hoy se facultará a Javier Caraballero para que proceda él a culminar el proceso de contratación, que no es otra cosa sino que sortear los trámites administrativos, los plazos administrativos que establece el procedimiento de la ley de contratación. Ahora bien, es cierto que estamos con la lengua fuera continuamente, y bueno, este año más que nunca vamos a escuchar la figura de que nos estamos preparando para transformar el organismo autónomo de fiesta en una empresa pública, tipo sociedad de desarrollo, que lo sí. que nos va a permitir es tener mayor agilidad en el proceso de contratación. Bien. Pero eso será en julio. Antes tenemos que sortear todas estas trabas, que no son pocas, y que date cuenta que el concejal de fiestas, aunque Javier Caraballero solamente tiene la responsabilidad, y digo solamente en comparación con lo que era uso y costumbre con Alfonso Cabello, que sí. tenía 48 áreas y media, pues con Caraballero, bueno, pues va a tener que estar en la cabalgata anunciadora y con un ojo puesto en la ejecución del escenario. Después todos haremos un ejercicio de fe para ver cómo, si hoy se oculta Javier Caraballero para la contratación del escenario, el día 7 ya está listo el escenario para hacer el acopio de los materiales en el recinto ferial.
Esperemos que sí. Hombre, recuerdo porque cerramos el PIB, cerramos la cabalgata de Reyes, estamos hablando ya de carnavales, pero bueno. Déjame saludar también a José Antonio Felipe, que te estaba escuchando ya atentamente. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Feliz año, antes que nada, ¿eh?
Igualmente, feliz año.
¿Cómo ha pasado esas navidades? ¿Bien?
Bien, tranquilo. A mí me gustan las navidades, pero luego las paso tranquilas. No hago locura ni soy muy de fiestas y tal, sino va, tranquila. No
vale, está bien eso. Bueno, yo, aparte de todo esto, quería preguntarles hoy, además el día lo lleva a su portada también, y el diario también se hace eco de los últimos datos del censo en Canarias. Hombre, que nos dejan algunos titulares interesantes, ¿no? Arona y Adeja, esto yo creo que nos pilla de sorpresa, Humberto, José Antonio, ¿no? Arona y Adeja son los auténticos motores a nivel demográfico de la isla de Tenerife. Han multiplicado por 4 su crecimiento, que me parece una cifra importante, y si sigue a este ritmo, en 5 años, el área metropolitana del sur, por decirlo de alguna forma, podría tener más población que el área metropolitana de la capital, que yo creo que es un dato muy significativo. ¿A ustedes qué les parece todo esto, Felipe? Porque realmente lo venimos, y los alcaldes del sur lo vienen denunciando desde hace tiempo, crecemos mucho, mucho, mucho poblacionalmente, pero las infraestructuras del sur no están preparadas para todo esto, ¿no?
Yo creo que es que nosotros estamos viviendo años después lo que está pasando en el mundo. El encarecimiento de la vivienda, el problema con el tráfico, ¿no? Que hace unos años lo veíamos bastante peor fuera que aquí, y uno de ellos es el crecimiento demográfico, que además es complicado, porque no parece sencillo, más allá de los que defienden una ley de residencia, que yo es un tema que no controlo demasiado, la verdad, sinceramente, y que consideran que es la única manera de sacarlo adelante. Lo que pasa es que es paradójico, y lo hemos hablado 700 veces, el crecimiento demográfico, el crecimiento poblacional y al final el crecimiento económico en teoría no hace que las condiciones económicas de la gente sean mejores y sí provocan que hay una situación de insostenibilidad de la vivienda, de los servicios públicos y demás. ¿Qué tiene que haber una solución? Tiene que haber una solución. ¿Que esa solución choca con la globalización? También, porque además el problema, entre comillas, de esa superpoblación, no miremos a lo de siempre, a las personas que vienen pateras, sino a los europeos y europeas que vienen a vivir, que tienen su vivienda y que hacen uso de los servicios públicos de manera prolongada en el tiempo.
¿A ti qué te parece, Humberto?
Pues ahondando, me quedo con la frase, bueno, con todo, ¿no? El argumento que da José Antonio Felipe, pero me quedo con la frase de que lo que nos está pasando aquí es lo que viene lo heredamos de años que se están viviendo en otros sitios, y no precisamente para aprender de los errores. En este sur entrañable que tenemos, que es maravilloso, que se vende esas playas, que se vende el sol, más allá de eso, si nos vamos a Cho, si nos vamos a Guasa, si nos vamos a esos entornos más de la periferia de lo que es el casco, o el entorno turístico de los cristianos, de Arona, de Adeje, estaríamos viendo familias que están viviendo una situación que me atrevería a decir de tragedia. ¿Y a qué me refiero? Pues a que el problema de la vivienda hace a que muchos estén pernoctando en sus coches, que estén viviendo en ruló para poder acudir a los puestos de trabajo, porque conseguir una vivienda, eso es misión imposible en el sur, y sobre todo, no tanto por la oferta, sino sobre todo por el precio al que está. Con lo cual, resulta que te encuentras a personas que tienen que estar pues en el sector servicios y que tienen que estar mal viviendo
para poder subsistir con ese sueldo que supera por muy poco los 1.000 euros. A finales de año, Cáritas de forma recurrente siempre saca los datos de la población, de ese poder adquisitivo que tenemos, ¿no? Y vemos cómo cada vez más hay una franja que ya no son las personas que estén en la calle sin hogar, sino estamos hablando de trabajadores que alternan en el recorrido de su vivienda, su puesto de trabajo, para pasar pues por alguna de las organizaciones que se nutren del Banco de Alimentos o de otra ONG para poder subsistir con alimentos que le entregan. Esa es la otra realidad que se está viviendo en el sur, y eso es un problema que cada vez más está en auge, por desgracia, para esta sociedad.
Ahora vamos a tener una comisión de reto demográfico. Bueno, se constituyó en la pasada legislatura, lo que pasa que paró su actividad porque acabó la legislatura y dijeron, bueno, a partir de que comienza la siguiente legislatura, retoma su actividad. Va a estar presidida por Casimiro Curbelo. ¿Ustedes esperan algo realmente de esta comisión?
Yo siempre he escuchado que si tú quieres que algo no funcione, crea una comisión.
Una comisión parlamentaria, sí.
Totalmente. O sea, para que haya consenso y nos pongamos todos de acuerdo, porque ellos saben que no se van a poner de acuerdo.
Mire, me da exactamente lo mismo la responsabilidad del signo político, si es de coalición, si es del PSOE, si es de ACG, si es del PP, si es de Vox, del que sea. Tuve la experiencia de la necesidad de ir a urgencias estos días atrás. Acabé en Los Gladiolos pensando que por aquello que es un centro más grande que el de Candelaria, el centro de salud en urgencias, pues me iban a dar una atención mejor, que no digo, sí. No estoy hablando de lo facultativo, pero de verdad, solamente nada más acercarme a las urgencias de Los Gladiolos y ver que está bajo un techo que bien podría ser de unos aparcamientos. Y después, como coloqué la fotografía, como coloqué la fotografía en redes sociales, sí. Pues hay muchas personas que interactúan y que te dicen, no, pero mira, eso no es nuevo, eso se quedó después del COVID. Hombre, de verdad te lo digo. O sea, que el centro de Los Gladiolos, que esté cerrado porque está festivo.
O sea, estabas en una sala, que no en una sala, sino a la intemperie.
No es una sala, estaba en los aparcamientos.
Con la típica visera esta de parking que hay, yo qué sé, pues si tú eres en un parking de un aeropuerto, estas cosas, por ejemplo, ahí al aire libre completamente.
Es exactamente igual, o sea, los aparcamientos, para que el oyente se haga una idea, los aparcamientos que hemos visto en los rodeos, por poner un caso, o en el Reina Sofía, sí. En donde están los coches colocados debajo, pues en su lugar, en vez de estar vehículos, lo que se habían habilitado, o están habilitados ya de una forma crónica, por utilizar la jerga sanitaria, pues son los sitios para las personas que están necesitadas de esa prestación. Imagínate, o sea, igual en el caso mío, yo iba con una conjuntivitis y al final yo creo que si te descuidas, te vas con una pulmonía.
No, desde luego.
De todas formas... Y me da lo mismo la responsabilidad, o sea, quiero decir, o sea, yo no es que ahora existen los de coalición y antes estaba los del PSOE y antes estaba... No.
Son las infraestructuras sanitarias, son las de carretera, son de todo tipo. Quiero decir, es que no vamos a llegar. O sea, esto está explosionando ya por algún lado, ¿no? Pero por eso les digo que si ustedes esperan algo de esta comisión, porque tú me decías antes, por ejemplo, no era residencia, Felipe. Pero claro, pero es que legalmente tú no puedes evitar el éxodo masivo que tenemos de italianos, por ejemplo, en el sur de Tenerife. Total. O sea, han venido miles de italianos en los últimos años. Y tú contra eso, ¿qué puedes hacer? Es que no puedes hacer nada con la normativa europea en la mano.
O sea, nada. Mira, hoy publica en el diario una situación paradójica de una chica que es geógrafa, sí. Y tiene la doble tiene dos pasaportes, francés y senegalés. Ella dice, con el de Senegal no me puedo mover libremente, con el de Francia sí. Es paradójico. ¿Por qué uno sí, otro no? ¿Por qué una situación no? Porque al final, bueno, pues las leyes internacionales son las que mandan y son las que evitarían, a no ser que se hiciera un marco muy específico, esto. Y por eso digo yo que el problema no es... Siempre lo focaliza, siempre no, mucha gente, lo focaliza en un sentido. Y el problema es el ciudadano europeo, que a cierta edad, con poder adquisitivo mayor que el de la gente de aquí, se compra una casa, alemanes, que es lo que siempre ponemos, alemanes se compran una casa y luego van en uso de los servicios médicos y demás. ¿Qué pasa? Que siempre se nos escapa, en este debate, siempre se nos escapa, porque obviamente no quieren hablar, una parte de la ecuación, que son los que venden sus casas más caras, libertad individual para hacerlo. A otras personas y, hombre, digo yo que los pisos no se alquilan solos. Cuando
te dicen, es que este piso cuesta al mes 1.300 euros, menudo disparate. Eso lo alquila un señor o una señora de aquí o de fuera, pero ¿qué es su piso? Y yo creo que la clave está en eso, en intentar buscar la fórmula para, en el tema de la vivienda, topar los precios de una manera efectiva, no de la manera que hace el gobierno estatal, que poco menos que les viene bien precisamente a los tenedores de vivienda. Entonces, claro, es un problema que hay que sentarse. Si tú me preguntas, no se van a sentar, porque yo no veo ni a Casimiro Curbelo, más allá de que saque a veces la bandera del socialismo y demás, o a Coalición, menos, o al PP, menos, o al PSOE, diciendo, oye, aquí hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que la vivienda tiene que ser un derecho. Que lo pone la Constitución, que nos gusta un montón la Constitución para otras cosas, pero para otras se ve que nos cuesta más. Y yo creo que el principal problema es ese, que es muy goloso venir de fuera a comprar una casa, por ejemplo, y luego ya viene todo el tema, que es servicios públicos insuficientes, carreteras insuficientes. Con lo de las carreteras, yo siempre lo he dicho aquí, que tenemos una cultura del coche. El niño o la niña con 18 años lo primero que hace es sacarse el carnet para tener su coche. A veces por necesidad.
Pero también tenemos que tener un servicio público de transporte que esté a la altura, Felipe. Quiere decir que
claro, pero que son muchas partes. Lo que pasa que
tú ves las redes sociales y ves quejas a diario de gente que no está contento con el servicio público de transporte, con las guaguas, etcétera.
Total.
Por ejemplo.
Pero yo creo de verdad que hay una cultura del coche. 18 años, el coche. El coche. Tengo el coche. Y lo asociamos a la libertad. Es que el coche me da libertad para moverme. Es que el coche estoy más... Claro que tiene que haber un transporte público, pero yo creo que el problema es súper complicado. Y yo creo que hay una parte cultural del coche a los 18 años. Claro. Es que es complicado, porque si no, yo creo que ya estaría resuelto.
Sí, pero a ver, pero volvemos a lo mismo. Quiere decir que no solo es las infraestructuras de movilidad. Es decir, a mí las sanitarias, por ejemplo, me preocupan tanto como las de movilidad, por poner un ejemplo. O el tema de la vivienda que tú dices, que son múltiples factores los que confluyen en todo este problema. Pero ahí está el dato. Realmente el mayor crecimiento poblacional lo estamos teniendo en los municipios turísticos del sur de Tenerife. José Antonio, Humberto, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta el martes.
2024.
Felices Reyes también. Hasta luego. Venga, 3 minutos para las 11.
Del barrio antiguo y del barrio...
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Navidad ha llegado al Cabildo de Tenerife. Descubre la magia de nuestro Belén. El Cabildo abre sus puertas para que vengas a vivir esta experiencia con toda la familia. Abierto todos los días. Horarios especiales el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Celebra la Navidad en el Cabildo de Tenerife. Te esperamos.
Estas fiestas, regala belleza, cuidados, relax, regala L'Esthéticienne. Contamos con todos los tratamientos y cosmética que necesitas. Ven y te asesoramos o realiza tu compra de bonos en nuestra web. Y regalando con L'Esthéticienne, también tienes una sorpresa para ti. Ven a nuestros centros en Santa Cruz o en el sur o visita L'Esthéticienne.com. Estas fiestas, el mejor regalo, L'Esthéticienne.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya. CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Vámonos al boletín de las 11 de la mañana. Nos dice un oyente por aquí en el 6-10-10-80-11. No se vuelvan locos, esto no tiene solución. Van a seguir llegando europeos, nos guste o no nos guste, nos dice por aquí un oyente. Bueno, venga, 11 en punto. Vamos al boletín. Nos queda una hora de radio. Tenemos palabras canarias con Maricruz Domínguez. Vayan mandando sus mensajes al 610-108011 y temas muy interesantes. Les acompañamos. Venga.